continuamos con la revista de Derecho. La Ley de Aguas de 1985 está basada fundamentalmente en la planificación hidrológica, que tiene dos niveles: un plan hidrológico de cuencas y el plan hidrológico nacional. De todos es conocido que en España el agua es un recurso escaso, limitado. Por eso el Plan Hidrológico Nacional ha sido y sigue siendo objeto de una gran polémica, pues contiene, entre otras cosas, la política hidráulica a medio y largo plazo. Dos son los aspectos más controvertidos de este plan: la política de trasvases y los estudios de carácter técnico en el que se basa el Plan Hidrológico Nacional. Sobre todo se discute la fiabilidad de los datos que aportan estos estudios. ¿Por qué se tardó tanto en la aprobación del Plan Hidrológico Nacional? ¿Cuáles fueron los motivos? Esta noche nos acompaña una estudiosa y experta en esta materia, la profesora de Derecho Administrativo Silvia del Saz, que nos dará respuesta a estas cuestiones y analizará también cuáles son los aspectos más polémicos y por qué del Plan Hidrológico Nacional.
Buenas noches. Durante los próximos minutos voy a intentar ofrecerles una visión general sobre el Plan Hidrológico Nacional, que, como saben, pues tras una larga tramitación, se aprobó finalmente por la Ley 10 de 2001, de 5 de julio, y se publicó en este mismo año en el Boletín Oficial del Estado, de 6 de julio. Como ustedes saben, la Ley de Aguas del 85 está basada fundamentalmente en la planificación hidrológica. Y digo que está basada en la planificación hidrológica porque contiene muchos conceptos que, lejos de estar cerrados por la propia ley, remite a su precisión por los planes hidrológicos. Y también, a efectos simplemente de recordatorio, hay dos tipos o dos niveles de planificación: una planificación de carácter territorialmente más centrada en las, que serían las cuencas, los planes hidrológicos de cuenca, y luego una planificación a nivel general, que es el conocido y el plan nombrado el Plan Hidrológico Nacional. Lógicamente, la diferencia en cuanto a la normativa de aplicación de unos y otros plan y otro plan es distinta, porque los planes hidrológicos de cuenca se aprueban por un decreto del Consejo de Ministros y, sin embargo, el Plan Hidrológico Nacional requiere una ley. Por tanto, ya hay una diferencia importante en cuanto a la forma de aprobación. ¿Por qué para el Plan Hidrológico Nacional se requería una ley y por qué para los planes hidrológicos de cuenca hace falta una norma de rango inferior? Bien, la explicación es que realmente el Plan Hidrológico Nacional no es un plan, es un plan, digamos, de coordinación, pero es un plan en el que se pretende determinar la política hidráulica a medio y largo plazo. Aquí hay muchos intereses contrapuestos, hay muchos, sobre todo cuando el agua, como ocurre en nuestro país, es un recurso limitado, es un recurso escaso. Entonces, la ley, exigir una norma con rango de ley para aprobar el Plan Hidrológico Nacional, con esa exigencia lo que se pretendía es que hubiera un cierto debate y además un consenso, sobre todo entre fuerzas políticas. Porque realmente la explicación de por qué el Plan Hidrológico Nacional ha tardado tantísimo en aprobarse, los planes hidrológicos de cuenca casi se aprobaron 13 o 14 años, desde el 85, se aprobaron en el 98, 13 años después de la Ley de Aguas, y por qué el Plan Hidrológico Nacional, cuando teóricamente debería haber sido previo a los planes hidrológicos de cuenca, porque al fin y al cabo contiene la coordinación o las líneas de coordinación de los planes hidrológicos, tardó incluso más en aprobarse. Bueno, pues esta tardanza en aprobación del plan ha sido, o hay que interpretarla, en criterios políticos. Porque, como ustedes bien saben, con motivo de la aprobación del Plan Hidrológico Nacional, y a pesar de que el partido en el gobierno, el Partido Popular, tenía mayoría absoluta para sacarlo adelante, como saben ustedes, ha tenido un coste político importante, sobre todo en aquellas comunidades autónomas que se han opuesto al Plan Hidrológico Nacional, porque tienen en su territorio enclavadas cuencas excedentarias, es decir, las cuencas que van a tener que ceder aguas a otras comunidades autónomas que van a recibir, eran comunidades autónomas, digamos que al gobierno del partido en el gobierno le ha supuesto un coste importante en materia de votos. De hecho, lo que se dice es que el Partido Popular ha perdido para las próximas elecciones generales la comunidad autónoma de Aragón. Por lo tanto, esa demora o esta tardanza en la aprobación del plan, yo creo que se puede explicar perfectamente por razones políticas, por razones de coste político. Ya ha habido un precedente del Plan Hidrológico Nacional, un anteproyecto que se manejó hace ya tiempo, en el 93, que cuando el partido político en el gobierno era de una composición totalmente diferente, era el PSOE. Y el planteamiento de este Plan Hidrológico Nacional, de este anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional del 93, era un planteamiento muy similar al planteamiento del Plan Hidrológico Nacional que ha salido o que se ha aprobado ahora recientemente. Se partía, por una parte, de la idea de que no había coincidencia entre territorial entre las zonas donde donde había bastante agua y donde se obtenía el máximo provecho, es decir, que donde no había agua se aprovechaba mejor, es decir, la utilización del agua, sobre todo en regadíos, era mucho más económicamente rentable, por así decirlo. Y, por otra parte, también se partía de la idea, en este Plan Hidrológico Nacional, cosa que se ha abandonado después, de la idea de la que es necesario establecer una política tarifaria de agua adecuada a los costes de producción del agua. Es decir, que los usuarios pagaran conforme a lo que costaba obtener, distribuir y utilizar el agua. Es decir, establecer tarifas que recogieran de alguna manera el coste real. Esto se planteó así y en este anteproyecto de plan hidrológico del 93 estaba la idea, o ahí ya se contemplaba la posibilidad y la necesidad de los trasvases. Establecía sobre todo dos tipos de dos trasvases. Un primer trasvase que del norte Duero, de la cuenca norte Duero, que enviaba agua al Ebro, y un segundo trasvase desde el Ebro hasta el Pirineo Oriental y a las del Júcar y Segura. Es decir, había dos transferencias previstas. Como ustedes recordarán, esto ya originó un escándalo político de importante dimensión, un enfrentamiento entre comunidades autónomas excedentarias que tenían que ceder el agua y comunidades autónomas receptoras, aquel enfrentamiento político, por los motivos que fuera, no fue el gobierno capaz, digamos, de asumirlo o no entendió que no era necesario afrontar ese coste y este anteproyecto ni siquiera se llegó a remitir a las Cortes. Por eso nos encontramos con que el Plan Hidrológico Nacional, cuando se vuelve a asumir la idea de hacer un anteproyecto de Plan Hidrológico Nacional, volvemos a partir de los mismos problemas. Estamos hablando de un Plan Hidrológico Nacional que comienza a tramitarse en el 98, comienza los primeros pasos en el 98 a partir de un libro blanco que elabora el Ministerio de Medio Ambiente. Este famoso libro blanco del agua, que lo pueden ustedes, si quieren ustedes, lo pueden consultar en Internet, en la página del Ministerio de Medio Ambiente, pretende ser la base del Plan Hidrológico Nacional. Y esta base parte exactamente de la misma consideración, o este libro blanco del agua parte de la misma consideración, que existen cuencas excedentarias, que existen cuencas deficitarias y que allí donde el agua es más escasa, sin embargo, el rendimiento económico es mucho más alto, el del agua. Y por eso se parte de la idea del trasvase entre cuencas, de cuencas, que supone, a partir de documentos técnicos y a partir de la documentación elaborada en el libro blanco del agua, cuencas a las que le sobra agua, por así decirlo, y cuencas que la necesitan y que, teóricamente, la aprovechan mejor. Pues bien, este libro de blanco del agua al que me refería da lugar a un anteproyecto de plan hidrológico que empieza a prepararse en el Ministerio en julio del 2000 y que se remite al Consejo Nacional del Agua. Como ustedes saben, exige la ley del agua, la ley de aguas del 85 exige que informe el proyecto nacional. En primer lugar, lo que hay que decir del Plan Hidrológico Nacional es que, por una parte, no es toda la ley lo que establece o lo que contiene son las prescripciones normativas, es decir, una serie de artículos con unas disposiciones adicionales, transitorias, etcétera. Contiene prescripciones normativas. Pero además de estas prescripciones normativas que contiene el plan hidrológico, que contiene la ley del plan hidrológico, hay otra serie de documentos, de estudios de carácter técnico, que también están incorporados al plan, aunque no tienen carácter normativo. Por así decirlo, son aquellos trabajos preparatorios que permiten obtener los datos a partir de los cuales el Plan Hidrológico Nacional establece las correspondientes medidas. Estos también forman la parte del Plan Hidrológico Nacional, aunque no estén incorporados a las disposiciones normativas concretas. Y también tengo que decir que la discusión del Plan Hidrológico Nacional no se reduce a lo que serían las disposiciones normativas, sino que también lo que se discute es la fiabilidad de esos documentos técnicos sobre los que luego se elaboran esas previsiones normativas. Es decir, en el fondo no solamente se discute la necesidad de los trasvases, como veremos más tarde, sino que también se discute la fiabilidad de los datos que ha obtenido el Ministerio a la hora de elaborar el anteproyecto y que han permitido establecer las condiciones técnicas, por ejemplo, o remitir las condiciones técnicas o los caudales máximos que se van a ceder en lo que sería el cuerpo normativo del plan hidrológico. Por otra parte, también hay que decir que una buena parte del Plan Hidrológico Nacional, y si ustedes ven los artículos, son continuas las referencias, no contienen regulaciones sustantivas. Se limita a recoger las prescripciones de la Ley de Aguas, que tiene que incluir un Plan Hidrológico Nacional, y remite su redacción a una norma reglamentaria. Con lo cual, la regulación sustantiva, digamos, del Plan Hidrológico Nacional, la parte fundamental es la que afecta a las transferencias, o a las trasvases entre cuencas. Porque en otros aspectos no lo regula directamente el Plan Hidrológico Nacional, sino que lo remite. Por ejemplo, cuando se habla de establecimiento de los criterios de armonización y homologación de los planes hidrológicos de cuenca. El plan no lo regula, el Plan Hidrológico Nacional lo remite a la competencia reglamentaria. Cuando se habla de caracterización del estado ecológico del dominio público hidráulico, tampoco lo regula, lo remite por esta reglamentaria. Cuando se habla de las normas por las que han de regirse los trasvases, tampoco las regula, la remite a la potestad reglamentaria. Es decir, hay una serie de cuestiones que no tienen una regulación sustantiva en el plan hidrológico, sino que se remiten luego a una regulación reglamentaria posterior. Sí, lo mismo podríamos decir de los objetivos. Si ustedes ven los objetivos del Plan Hidrológico Nacional y los comparan con los objetivos de la que dice la Ley de Aguas que tiene que tener el Plan Hidrológico Nacional, el Plan Hidrológico Nacional no añade absolutamente nada. Son objetivos exactamente igual de genéricos que lo que establece la Ley de Aguas. Con lo cual hay que poner en duda si efectivamente, para decir los mismos objetivos que dice la Ley de Aguas del 85, hacía falta este Plan Hidrológico Nacional. En todo caso, el contenido de este Plan Hidrológico Nacional es un contenido bastante, digamos, variado. Aunque el punto fundamental, vuelvo a insistir, es el tema de los trasvases. El punto que políticamente ha levantado más ampollas. Por una parte, se establecen en los planes, en el Plan Hidrológico Nacional, las, digamos, por ejemplo, el sistema de flotación único en cada plan, en que ha incluido sistemas parciales de forma simplificada. La identificación y delimitación de las unidades hidrológicas compartidas entre demás cuentas. Si fijan ustedes, por lo tanto, digamos que el contenido único no es el de los trasvases. Pero bien, ya simplemente centrándonos en los trasvases, que digamos, por eso decía que es el tema que ha levantado, digamos, más polémica desde el punto de vista política, nos encontramos que efectivamente el Plan Hidrológico Nacional, como alternativa, como posibilidad de, digamos, de proporcionar los recursos hidráulicos que se necesitan en aquellas cuencas que ahora mismo no los tienen, porque teóricamente están incluso gastando más agua de la que proporciona sus propias cuencas, es decir, son cuencas, por lo tanto, deficitarias, digo que el Plan Hidrológico Nacional efectivamente aprueba una serie de transferencias o de trasvases. Concretamente, el Plan Hidrológico Nacional recoge transferencias autorizadas, que son, por una parte, la transferencia de un volumen anual de hasta 190 hectómetros cúbicos desde la zona del Bajo Ebro y destinado a las cuencas internas de Cataluña, una transferencia también desde el Bajo Ebro hasta el Júcar, una transferencia con origen también en la zona del Bajo Ebro hacia el plan hidrológico del Segura y finalmente una transferencia también desde la zona baja del Ebro hacia el plan hidrológico del Sur. Pues bien, a efectos de, bueno, en primer lugar, decir que también el Plan Hidrológico Nacional establece cómo va a ser la financiación de esas transferencias y prevé la obligación de compensar, en concepto de protección, digamos, ambiental de esas cuencas excedentes, establece la obligación de compensar con una cantidad por metro cúbico de agua. Es decir, una cantidad, creo recordar, de 5 pesetas que van a recibir esas cuencas excedentes. Pero además, se ha intentado garantizar o delimitar, es decir, evitar abusos en cuanto al destino de las aguas trasvasadas. De tal manera que el Plan Hidrológico Nacional nos dice, por ejemplo, que para poder acceder al uso de las aguas trasvasadas, los concesionarios tienen que tener ya otorgada la correspondiente concesión inscrita en el correspondiente, en el registro de aguas. Además, se dice o se establece que deberán garantizarse que las aguas trasvasadas no producen alteraciones ambientales negativas. Es decir, hay una serie de garantías que pretenden, digamos que se pretende, con las que se pretende garantizar que no se van a producir aumento de regadíos en las zonas que van a recibir aguas trasvasadas y a su vez y a cambio se establece unas inversiones previstas para las cuencas excedentarias, es decir, en este caso para la cuenca del Ebro, que va a ser la que tenga que trasvasar, tenga que perder ese agua para cederla a otras. Esas inversiones previstas son las mismas inversiones que se habían acordado por el propio Parlamento de las Cortes aragonesas, es decir, son las inversiones en obras e infraestructuras hidráulicas que la Comunidad Autónoma de Aragón entendía que eran necesarias para poder garantizar un uso adecuado de su recurso. Además, se prevé que esas inversiones tendrán que estar realizadas en infraestructuras hidráulicas, aunque no se establece ni cómo ni cómo se va a hacer, se va a hacer mercantil, no se sabe exactamente cómo, el plan no lo dice, pero lo que sí establece el Plan Hidrológico Nacional es que estas inversiones, estas infraestructuras hidráulicas que se van a hacer, que se van a destinar a la Comunidad Autónoma de Aragón, que ahora no recuerdo los miles de pesetas, pero es una cantidad importantísima, tendrán que estar finalizadas o ejecutadas antes de que comience la convence a llevarse a cabo el trasvase. Con lo cual, efectivamente, la cuestión más importante de ese plan hidrológico nacional es el tema de los trasvases. Están previstas las formas de financiación. La financiación va a ser, digamos, va a correr fundamentalmente a cargo de los usuarios del agua cedida, de los que van a ser beneficiarios de esos trasvases entre cuencas. Y lo que también es verdad es que la ley establece un equilibrio o una compensación en favor de esa comunidad que va a ser la que va a ceder aguas. Lo que ocurre es que, como siempre, esto es un problema de datos, es un problema de planteamientos, y desde el momento en que también se discute exactamente los documentos a partir de los cuales se han elaborado ese cálculo, por ejemplo, de caudal sedentario, pues lógicamente la cuestión es complicada. Es complicada porque hay intereses distintos, hay intereses muy, digamos, contrapuestos, y es complicada porque políticamente es muy complicada, como ocurre siempre cuando hay, digamos, se enfrentan intereses de dos comunidades autónomas, intereses perfectamente respetables, pero que al fin y al cabo son muy difíciles de compatibilizar. Y nada más, con esto espero haberles dado una visión general del Plan Hidrológico Nacional. Por supuesto, muy breve, porque no hay tiempo para más. Muchas gracias por su atención, nada más.